to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada en el día de hoy. Elige un micro, Aide, porque estás en medio de los dos.
Este.
Vale. Egunón. Ramón Cisterna, ¿cómo estás, Ramón? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Egunón.
Es que le tengo a Aide que no sabía si decidirse por uno o por otro. Digo, está ahí entre dos aguas.
Ya.
Parecía Paco de Lucía. Ahí está. Como Jimmy Guerra, ¿qué tal estás, Jimmy?
Muy bien.
A Jimmy, ya sabes que como Jimmy es profesional de esto, ya pues, él se sitúa, ya no hace falta nada. Pero bueno. Bueno, os voy a invitar a que estemos en la tertulia y comentemos algunos de los temas de la jornada. Y voy a invitar a los oyentes a que a través del 688-88-7788 pues dejen sus comentarios en un día como el de hoy. Mira, voy a empezar por un tema sobre el que he estado lucubrando esta mañana. Simplemente por recabar también otras opiniones, no quiero que solamente impere la mía. Es así, ¿no? Porque hoy ayer tenía que haber salido el libro El Odio. Es el libro de Luis G. Martín sobre José Bretón. Bueno, a ver, hay una controversia con esto. Yo esta mañana decía que una controversia hipócrita, porque muchos de los que ahora están, digamos que pontificando para que este libro no vea la luz, etcétera, y demás, son los que luego se han dedicado a hacer tertulias, informativos y programas especiales que con un salvaje morbo y sensacionalismo. Pero bueno, es otra cosa. La cuestión está, ¿hay que impedir o no hay que impedir que un libro de estos vea la luz? Yo ya os adelanto que yo esta mañana decía que yo creo que el libro tiene que ser publicado. Sí, otra cosa es que luego, oye, tenga sus responsabilidades tal y como esté escrito, o quien no lo haya escrito, lo que venga dentro. Pero eso ya será otra cuestión a dirimir. Ramón, tú ya empiezas a abordar, tú ya tienes ganas de decir, ¿no?
Sí, no. Yo es que lo he tenido muy claro desde el principio. Estas cosas yo creo que hay que ponerlas encima de la mesa, ya que hay la voluntad de reproducir pues un fenómeno, y sobre todo porque un libro al final refleja siempre pues estados de ánimo, situaciones de conciencia, elementos que bueno pues que llegan a entender pues situaciones tan horribles como la que aconteció con la historia de este señor, etcétera. Pero no me parece la idea más adecuada el de suspender y el de provocar la retirada o la no presencia de un libro de estas características. Yo creo que la sociedad tiene que acostumbrarse a muchas cosas, y entre ellas precisamente a que existen comportamientos absolutamente patológicos, y todo lo que sea tratar de aclarar a través de, bueno, pues de distintas exposiciones, y una de ellas es la literaria, con la conformación de un libro donde se expresan distintos elementos, etcétera, que podrían llegar a entender o a comprender, ¿no? A comprender va a ser difícil, pero a entender determinados tipos de comportamientos totalmente anómalos, patológicos, etcétera, serán bienvenidos. No me parece la idea más adecuada de prohibir. No me parece la idea más adecuada.
Aide, ¿qué me cuentas tú?
Pues yo en estas ocasiones en quien pienso es en Ruth, en cómo se la ha tomado después de 10 años, cuántos han pasado, no sé exactamente, volver a reabrir esa herida. No sabemos exactamente el contenido del libro, si hay una revictimización, si hay un perdón. Entonces, claro, Ruth, ¿qué pasa con ella?
Bueno, pero en realidad esto es algo que no obliga a todo el mundo. Es decir, habrá gente que estará pensando en meterse dentro de lo que es la expectativa de ese libro, y otros que dirán, pues no me merece la pena tratar de revivir situaciones, etcétera. Yo entiendo lo que estás diciendo, pero al final yo creo que disponer de más herramientas para tratar de, bueno, pues de estudiar ese fenómeno, yo creo que eso es interesante.
Bueno, yo al hilo de lo que decía Koldo, ¿no? Porque también he leído que la Fiscalía de Menores había tomado cartas en el asunto. Bueno, varias cosas. La primera, la de la doble victimización que comentaba Aide. Bien, estoy totalmente de acuerdo, pero también lo estoy como cuando decía Koldo el tema de las tertulias. Entonces, cada vez que se saca un tema de estos en las tertulias se produce una doble victimización. La misma que sufre la víctima cuando tiene que ir a un juicio, a una vista oral, que tiene que rememorar todo el daño al que ha sido sometido, por un lado. Con lo cual, sí, por un lado, no por el otro. Estoy totalmente a favor de que se publique casi todo y que después sea cada cual quien discrimine el valor o no. Si me sirve, si no me sirve. Años después, volver a rememorar un caso que nos aporta datos nuevos de reconocimiento de un asesino. ¿Es interesante? ¿No es interesante? ¿Sirve? ¿No sirve? Pues que cada cual tome su decisión. Pero evidentemente creo que tiene derecho a leerlo. Creo que tiene derecho a leerlo. No entiendo, por tanto, a la Fiscalía de Menores en este caso. Porque, bueno, salir al paso de primeras diciendo que suspensión cautelar, no lo sé. No termino de entenderlo. Porque ¿por qué no suspendemos cautelarmente las tertulias cuando sabemos que van a hablar de cualquier asesinato que se comete? Y esto pasa a diario en todas las televisiones, en franjas matinales, por ejemplo. Entonces, la verdad, no lo tengo claro. Yo creo que mi cabeza se contradice, ¿no? Por un lado, estoy muy a favor de que se publique, de leerlo, y por otro lado, claro, entiendo la doble victimización de Ruth, como decía Aide.
Yo os voy a decir que yo lo tengo clarísimo, yo lo tengo absolutamente claro. En este caso, creo que la libertad creativa, la libertad de expresión, tiene que respetarse. Otra cosa es luego son las medidas que se tomen después. Eso es otra cosa distinta, porque si hay algo que ella luego puede recriminar o lo que fuere, hay vías legales para poder hacerlo. Eso está claro. Porque si nos ponemos en el plano de la revictimización, yo comprendo el debate, yo entiendo el debate, pero, por ejemplo, ¿qué hacemos? No voy a decir ya con las tertulias, los programas informativos, etcétera, donde se habla muchas veces frívolamente de estos asuntos. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con toda la literatura, todos los libros, por poner un ejemplo, sobre ETA, que se están haciendo ahora mismo aquí? Esto está hace nada, están las heridas abiertas todavía en muchas familias y en muchos lugares. Y me refiero a familias de los dos ámbitos. Claro, y dices, bueno, ¿qué? ¿Vamos a prohibirlo? Sí. ¿No podemos hacer nada?
¿Queremos recordar a las víctimas o no queremos recordar a las víctimas? Y cuando la recordamos, ¿hacemos bien o hacemos mal?
El problema es cómo la recordamos.
¿No? Bueno, pero eso es algo que luego podríamos pedir la reclamación oportuna, con posterioridad.
Sí, pero si podemos evitar ciertos...
Porque ¿sabes lo que pasa ahí? De que yo, por ejemplo, en la autoridad estaba escuchando a algunos que decían, no, es que ha hecho una visión solamente del individuo, ¿no? El individuo de José Bertón, pero no ha contado con Ruth Ortiz, la madre. Es que está en su derecho. ¿No? Es un autor que está en su derecho, hace lo que considere. Pero yo, por ejemplo, digo, a ver, ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, este debate lo hubiésemos tenido nosotros con el libro El adversario de Carrere? El adversario de Carrere cuenta la historia de un tipo que mata a su mujer, a los hijos, a sus padres, que intenta suicidar si no puede. O sea, cuenta toda esa historia. Y es una historia de los años 90, ¿eh? O sea, no es una historia muy lejana. Y dices, ¿qué? ¿Prohibimos el libro?
Sí, hemos tenido otros casos y documentales, series, como el caso Asunta.
Claro, y dices, y bueno...
Eso está claro, pero... Claro, en esta ocasión... Haberlo hecho sin consultar, tal y como se dieron...
Es que yo no creo que haya que pedir permiso para escribir un libro. Yo repito, es que si bloqueamos esto, entramos en un Fahrenheit 451 de película. Porque al final, ¿qué vamos a...? ¿Quién tiene la capacidad de escrutar si eso es dañino o no?
Eso es censura, ¿no?
A ver, dañino para... Para la familia directa, evidentemente.
Sí.
Evidentemente. Otra cosa es que estamos entrando en otro estadio, ¿no?
Pero qué valoración, es una valoración distinta, moral, ¿no? Tiene
sí,
ética.
A ver, bueno, vamos
Hay
a ver.
Hay un debate ético, yo lo comprendo, pero a ver, no sí. sé, yo me a cuesta, ver. Me cuesta.
Siempre rememorar estas cosas van a producir un dolor a la víctima, esto es evidente.
Y os voy a adelantar una cosa, no voy a leer el libro.
No, yo tampoco.
Yo no lo voy a leer.
Yo
no
tampoco tengo
ningún
interés en leerlo.
No tengo ni interés en absoluto en que me diseccionen aquí a un abyecto criminal como considero que es José Bretón. No, no tengo ningún interés.
Sí, es que yo creo que también el objetivo del libro es ir un poco al morbo, como pasa siempre con estas cosas. Y es lo que verdaderamente hace daño.
Pues vete a las televisiones a dar una vuelta.
Por eso.
Cuando mandan una reportera, bueno, a no se sabe qué.
Está claro.
O un reportero, vamos.
La bibliografía de criminología, por ejemplo, de la grada de criminología, está llena de libros, llena, repleta de libros de asesinos en serie, donde se relata. O sea, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Lo cual no significa que yo esté a favor de que se hagan 40.000 publicaciones de estas o no, porque, insisto, entiendo el dolor, pero ojo. Cortar el derecho creativo,
no.
El derecho a la información, estamos hablando de palabras mayores. Porque por esa grada de tres, como bien comentaba Koldo o Ramón, es que aquí no se publicaría nada, ¿no?
No, porque siempre podríamos tener alguien.
Alguien va a ser, efectivamente.
Damnificado.
Y que ponen las normas, ¿no?
El precedente, claro.
Esto sí se puede escribir. Sobre esto no, sobre esto sí. Sobre esto solamente hasta aquí. De aquí para allá no. Bueno, ya, entonces. Yo no voy a.
El precedente sería demoledor en ese sentido.
Claro, claro. Pero que es que al final del todo queda en manos del lector, en manos de quien quiera. El poderlo, abrir el libro, estudiarlo, no estudiarlo, etcétera, etcétera. Es decir, que una cosa es el que haya una publicación y otra cosa es si lo vas a, estás en condiciones de leerlo o no leerlo, o de hacer uso de él o no hacer uso de él. Eso ya cada cual, precisamente, esa es el gran poder que tiene la literatura, la creatividad, etcétera, etcétera, que está ahí disponible y luego será el lector el que haga uso de ello o no.
Sí, es que. Sí, no, yo es que lo tengo claro, ¿eh? Yo, fíjate, pues no te quiero ni contar si empezamos con el Mein Kampf, por ejemplo.
Bueno.
¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él?
No sigas por ahí.
No, pero bueno, pero es que hay cantidad de libros escritos de mil cosas que pueden ofender, que pueden ser terribles.
Es capacidad de opción.
Claro, pero repito, es que vamos luego al Fahrenheit 451, era 451, ¿no? Sí que es el... que es el grado en el que se en el que se empieza a quemar el papel de un libro. Bueno, pues claro, sí, vamos a eso. Y yo con estas cosas creo que hay que ser muy respetuoso. Es que el otro día, por ejemplo, en la fiesta de un pueblo, es que no recuerdo en dónde, en la fiesta de un pueblo, a la concejala de cultura no se le ocurre otra cosa que prohibir una obra de teatro que estaban haciéndose, que era, pero ojo, que estaba escrito por los griegos. Pero claro, como estaba traspasado todo eso a un lenguaje actual y etcétera, pues era un lenguaje pues machista o misógino, etcétera, misógino, vamos, era
bueno,
y dices, pero, o sea, y dices, pero bueno, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos locos o qué? Pues esa es la realidad. Bueno, dice algún oyente dice, entonces, si no sabemos el contenido del libro, ¿por qué lo vamos a prohibir? El contenido sí, lo que no sabemos es cómo está relatado, ¿no? Porque algunos hablan de que, sí que es verdad que el autor manifiesta cierta fascinación por el criminal, pero también tú coges, por ejemplo,
bueno,
las películas como Dr. Lecter, Aníbal Lecter, y hay una especie de fascinación sobre ese tipo de
total.
Criminales.
Y a sangre fría. Otro
y a sangre fría. Hay una fascinación sobre los criminales, ¿no?
Claro.
Yo, es que estas cosas... Bueno, dice que lo publiquen, pero que las ganancias sean para la madre. Bueno, eso es otra cosa distinta. Yo ahí no voy a entrar. Que ganen dinero encima. Sancho dice que sacó un pastizal de un documental y después un libro. Luego también dicen, ¿qué credibilidad puede tener un monstruo como el asesino ese? En X años estará en la calle cobrando royalties por la publicación de sus declaraciones. Y espero que no se trate de blanquear sus atrocidades. Oh, y si se blanquean las atrocidades, que se denuncie el blanqueamiento. Las películas sobre el holocausto, ahora las veo de otra manera, dice un oyente. El libro debe publicarse mientras el asesino no saque ningún beneficio económico. Bueno, ¿permitiría un juez que alguien de ETA escribiera un libro diciendo que ha matado a no sé quién y cómo lo ha hecho? Seguramente que no lo permitiría.
Bueno, pues, yo he visto testimonios en documentales donde miembros de ETA reconocen
donde no se arrepienten.
Y han contado cómo mataban. O sea,
relatan sus hechos. Sí.
Me viene a la cabeza una muy reciente, Marisabel.
Sí.
Sí,
pero vamos, muy reciente.
Sí.
Y si escarbo, pues ni te cuento.
Otros que dicen, no puedo oír ni siquiera el nombre de este ser diabólico, patológico, me parece un piropo. Demasiada cancha le están dando los medios. Sí, pues es que, bueno, a ver, que yo por ejemplo, que ayer también se daba cancha que algunas librerías no querían venderlo. Me parece que están en su derecho, como si no quieren vender el Quijote. No tengo ningún problema. Están en su derecho, ¿no?
Claro.
Bueno, también había farmacias que no vendían preservativos.
Por eso, o sea, que están en su derecho de no hacerlo. Yo no tengo que obligar a nadie a que haga lo que no quiera, ¿no? Ahí se quedan libres.
Pero eso hace ya mucho tiempo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, y luego hablan de las niñas de Alcácer, si fue un espectáculo en la televisión. Pues sí, algún espectáculo.
Sí, es lo que estaba diciendo, que es que al final yo creo que el objetivo es buscar el morbo y que se hable de ello. Más
¿sentaría
que...
alguien en su plató a Anglés?
¿Cuál?
¿Alguien sentaría en su plató de televisión a Anglés?
Bueno, hay tortas. Si lo consiguieran sacar, si lo consiguieran encontrar, hay tortas para ponerlo.
Sin más.
Hombre, tú te... pues sí que estamos bien. Sin otra más. Cosa es que me parezca indecente, pero nada más, pues es otra cosa. Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos. Venga.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Quieres conocer Nueva York? Por la compra de tus cristales Varilux podrás participar en un sorteo para ir a la Gran Manzana. Ven a visitarnos y conoce los detalles de la promoción.
Ven a Óptica Lázaro, único centro Varilux expert en Basauri. Disfruta de esta promoción y de Basauri a Nueva York con Óptica Lázaro.
En Ventanas Miquel Baracaldo, en Merindad de Uribe 16, Baracaldo, ofrecemos ventanas y puertas de PVC y aluminio. Calidad y eficiencia energética para tu hogar. Visítanos en ventanasmiquelbaracaldo.com y transforma tu espacio con las mejores soluciones. Ventanas Miquel Baracaldo, confort y diseño a tu alcance.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Este verano regala a tu familia unas vacaciones inolvidables al pie del árbol. Cuatro casas íntegras e individuales para grupos de 2 a 15 personas. Cada casa individual con piscina privada propia y un jardín con barbacoa. A un paso de la Sierra de la Demanda, Burgos Capital y los yacimientos de Atapuerca. En alpiedelarbol.com o en el 616-074-674.
En Pavimentos Martín instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
Comercio de Vizcaya. Muy pro. Otro pro más y otro más. Es un movimiento imparable. Profesionales que innovan, que se adaptan, que están siempre cerca. Comercios que se reinventan para darte lo mejor cada día. Comercio de Vizcaya. Muy pro. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Denonzat.
En Serúa Ventanas son instaladores de ventanas, barandillas, cierres, balcones de PVC y aluminio de calidad. Trabajan con profesionales y particulares proporcionando aislamiento acústico, confort, seguridad y ahorro energético para el hogar y la empresa. Serúa Ventanas, en Barrio San José, Amurrio, y en el 688-892-041.
En Aislamientos Bayón llevamos 31 años de experiencia mejorando tu confort. Ofrecemos aislamientos térmicos y acústicos con la mejor calidad y servicio postventa. Teléfono 635-753-126. Aislamientos Bayón, expertos en tu bienestar. Aislamientos Bayón y ¡Aupa Athletic!
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí seguimos en este tiempo de tertulia, en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Ratia. Por cierto, que un oyente preguntaba, que quería saber también, y vamos a entrar ya en otro de los temas, porque ayer en el Congreso de los Diputados se estuvo hablando del rearme de Europa, Pedro Sánchez estuvo, pues, digamos que intentando driblar la situación, porque no dejó claro nada. A ver, ¿que hay que aumentar el gasto en defensa? Sí. ¿Que cómo se va a aumentar? Ya veremos. Aunque, lógicamente, esto es para tirar de deuda, porque si no, ya me contarás. Si no, luego no
sí,
hay
porque si no va a haber recortes...
No va a haber recortes en nada, porque en el Reino Unido ya han dicho, sí, vamos a aumentar esto, pero se acabaron aquí parte de los subsidios y se acabó la cooperación al desarrollo. Vale, ya hemos visto que en algunos lugares hacen eso. Aquí, por ejemplo, pues todavía este no lo tiene claro, no sabe de dónde sacar, porque presentar unos presupuestos en los que venga algo en defensa, sus socios no van a aceptarlo ninguno.
Partido de izquierdas. Claro, es que si ya tenía Sánchez complicado lo de los presupuestos, que anunció que sí o sí lo sacaría, cosa que ya no se lo cree ni él ni nadie de su bancada, ahora todo se ha complicado muchísimo más. Claro, nosotros estamos, llegó Donald Trump, esto ha sido como un electroshock para la sociedad europea. Donald Trump, básicamente lo que les ha dicho, yo ya no me gasto más en la seguridad europea, salvo que los europeos pongan más de su bolsillo y sobre todo nos compren armamento a nosotros, a los americanos. Y claro, esto nos ha generado ahora mismo un agujero con el cual no contábamos. Esto es como cuando uno tiene lo justo para pasar el mes, no llega y de repente pues se le estropea algo del coche, ¿no? Y ahora, esto ya en palabras mayores, nos ha puesto en nuestro sitio a los europeos, nos ha generado una cosa con la que no contábamos, que era con la de preocuparnos por la seguridad. Yo, básicamente, esto en mi mente no entraba, que yo me tendría que preocupar por si no, nos van a invadir. Entonces, claro, esto no, nos ha generado un problema que yo no sé si es real o no es real, pero que realmente está removiendo conciencias y políticas institucionales, lo están reconociendo a nivel europeo, y nos ha metido en una espiral que realmente, pues no lo sé, porque aumentar el gasto España un 2%, un 2,1 del Producto Interior Bruto, ¿esto nos va a garantizar algo a nosotros, a Europa, a Francia, a Alemania, a Inglaterra? ¿O simplemente es una bravuconada más de Donald Trump para que le compremos armamento a ellos? Porque, por ejemplo, mientras los americanos fabrican un modelo de tanques, en Europa se fabrican 12. Entonces, no sé si esto es virtual o esto es realmente una amenaza patente. Por lo demás, ayer el Congreso de los Diputados, otro sainete. Y ahí lo dejo.
Bueno, Ramón.
Bueno, pues nada, la verdad es que parece que aquí Trump sigue imponiendo su ley, su norma y su seguidismo. Es decir, que todo el mundo parece que lo que tiene que hacer es seguir los mandatos de Trump y no le queda otro remedio. Él dijo en su momento que ya no estaba dispuesto a subvencionar la seguridad en Europa y que la Unión Europea tenía que tal. Entonces todo el mundo a correr, a poner presupuestos, a decir qué tal, a decir qué cual, y todo para tratar de no contrariar, porque además el tema en sí es una pura falacia. Demostraba o quería inducir a que él iba a intermediar para favorecer el fin de la guerra, etcétera, etcétera, y todos sabemos cómo está funcionando todo esto. Rusia, Putin, pues bueno, pues a nivel de, bueno, pues son dos trileros que ejercen su función adecuadamente y que evidentemente pues Rusia lo que quiere hacer es tratar de confundir todo lo que pueda y más para seguir con ese conflicto y al final quedarse con todo lo que pueda.
Bueno,
y ya está.
Me vas a permitir, Ramón, que hagamos un paréntesis en la tertulia, porque está con nosotros también una compañera de tertulia, es con tertulia nuestra, y que ahora mismo, pues muy a su pesar, pues es noticia. María Tato, ¿cómo estás, María? Egunon.
Muy bien. Egunon.
Bueno, María, hasta hace nada, unas horas eras responsable precisamente del Mundial 2030 y de, bueno, pues de toda la situación que ha habido alrededor. Primero, ¿cuál es tu análisis de lo que ha pasado, que algunos han calificado de escándalo, de manipulación, etcétera? Bueno, ¿cuál es tu visión de la jugada desde dentro y en primera persona?
Vale, vamos a ver, un par de ideas. Primero, yo me he ido, porque como en este país nadie dimite, salvo que tenga el agua al cuello, yo me he ido porque no aguantaba más la presión mediática, porque durante estos 2 años nadie ha sabido que yo dirigía el Mundial. Es decir, he estado con un perfil muy bajito, no he salido en medios de comunicación y me he dedicado a hacer mi trabajo. Dicho esto, han sido 3 días tremendamente duros, durísimos, y por eso me aparto, porque básicamente no quiero estar en medio de este lío político, porque ya ha pasado a ese nivel. O sea, el problema del PP y PSOE está ya es latente por las propias declaraciones que ha manifestado el alcalde de Vigo. Eso lo primero, es decir, me voy por mi propia tranquilidad, no me han echado, tengo informes favorables de FIFA, el procedimiento ha sido totalmente correcto, informes favorables internos de la Federación, de compliance, no hay nada irregular, Ahora, vamos al origen. ¿Qué es esto? Bueno, pues os tengo que contextualizar. El día 28 de diciembre, el nuevo presidente despide a todas las personas del Mundial, excepto a mí. Entre ellas, bueno, pues personas muy conocidas públicamente, porque pensar que éramos un comité de 3 personas y luego un equipo de trabajo. Deja 2 personas en el equipo de trabajo y me quedo yo. Yo no me quedo por ningún interés, como parece que hay, ni porque sea amiga de él, ni nada, de nada, de nada, de nada. Me quedo porque cuando tú eres un equipo de trabajo que está 2 años trabajando, es verdad que ya habíamos presentado la candidatura, tienes que tener a alguien que mantenga el conocimiento sobre ello, porque si no sería una locura. Bueno, yo soy la persona que me quedo porque la persona que quizás tenía más datos en la cabeza de todo el proceso. Bien, ¿qué ocurre? Que esas personas que ya no están, yo no tenía conocimiento, pero una de esas personas se dedicaba a grabar reuniones. Tan sencillo como eso. La reunión que habéis escuchado con esos audios es una reunión de 1 hora y media. Son audios manipulados, cortados, sesgados, que corresponden a diferentes tramos de la conversación. Tal y como se han plasmado, pues me parece claro que vamos a ser el ejército de Pancho Villa y esto era casi, no sé, hecho de como si estuviéramos, no sé cómo.
Sí, la sensación cuando se escuchaba es que había mucha frivolidad en la hora de tratar un tema tan serio, tan importante como era la designación de las sedes, ¿no,
tal
María?
Cual. Uh-huh. Tal cual, efectivamente, pero vuelvo a repetir, una reunión de 4 compañeros, reunión de trabajo, creo que no lo soporta nadie si se lo cortan, se lo manipulan, es decir, puede ser y decir cualquier cosa según esos audios. Vale, dicho esto, esto es el famoso lío de los Excel de arriba y abajo que entra Anoeta para quitar a Vigo. Por favor, las mismas personas que han grabado, han filtrado, lo han hecho todo adrede, o sea, para ellos ha sido el momento perfecto por venganza a Luzán, venganza al expresidente, a la federación y inclina hacia mí, como no puede ser de otra manera. Vamos a ver, estos Excel, el primero de ellos es un borrador de trabajo, por favor. Son documentos internos, son borradores de trabajo. No son documentos definitivos, no son documentos que vayan a salir a la luz. Es más, 2 días después se siguen cambiando los criterios en reuniones con lo que era la Comisión de Normalización que pone el Gobierno de España. En esas reuniones de trabajo se cambian aún las valoraciones de los criterios. De verdad, es que no se ha manipulado. Simplemente tú haces un primer Excel, haces un simulacro y en ese simulacro lo haces, porque hacemos 25 baremaciones distintas con 4 subfactores. Vas haciendo puntuaciones y repasándolo posteriormente te das cuenta que has valorado en menor medida 2 estadios, porque yo no solo se modificó el estadio de Anoeta, se modificó también la valoración del español. ¿Por qué? Porque les habíamos puesto la misma valoración, una valoración baja, como si fueran, como si tuvieran que hacer una intervención. A ver si lo explico menos, más sencillo, va. Nosotros uno de los pilares es la sostenibilidad. No queremos que se hagan estadios que no se vayan a usar. No queremos que se hagan obras faraónicas para que queden luego desiertas. Hay estadios que aún así, a fecha de hoy, no llenan su aforo. ¿Para qué vamos a meter 20.000 asientos más? Y además, ese impacto de obra penaliza, porque es el Mundial del 2030, el Mundial de los ODS. Por ello, nosotros valoramos en 15 puntos a estadios que tenían que estar en 20 puntos, de los subfactores, es que son microfactores, de verdad. Es decir, el máximo puntuación era aquellos estadios que están preparados para un Mundial. Anoeta está preparado para un Mundial y el español también. Entonces, no lo habíamos valorado correctamente, tan sencillo como eso. Pero es que después hay 3 Excel más. Son documentos internos, que no son las verdades absolutas y se van corrigiendo. Es que no, de verdad no hay más. No hay ningún interés por mi parte en meter a Anoeta, no hay ningún interés por mi parte en sacar a Vigo. Y por favor, una cosa mucho más importante, porque esto es una propuesta, pero esto no lo decidimos nosotros, lo decide FIFA. FIFA es quien organiza el Mundial. O, por ejemplo, el Mundial que se va a celebrar en el 26, que es el anterior al nuestro, se presentaron 23 sedes, de esas 23 sedes han quedado 16 seleccionadas por FIFA. Fijaros qué diferencia. Pero además, esas 16 no estaban desde el principio. FIFA incorporó una que ni se había metido en el proceso de selección. Es decir, lo que hay no es vinculante, es decir, no está fuera Vigo y no está fuera Valencia. Nosotros hemos hecho la propuesta de lo que consideramos que eran los mejores estadios que hay en España o las mejores obras como puede ser el invernadero, etcétera, a corto plazo. Ya está. Eso es lo que hemos hecho, por criterios de sostenibilidad, por criterios de eficiencia técnica, por criterios de inversión económica, por criterios de en las propias ciudades, los transportes, aeropuertos, espacios, el overlay de los estadios, espacios de ubicaciones en las ciudades. Eso es lo que se ha valorado. Ahora bien, con ese cambio de criterio de valoración, tanto de Anoeta como del Español, disminuye porque suben su puntuación y cae Vigo. Pero de verdad, son documentos de trabajo que sí tienen, bueno, cinco más. Pues, ¿me he explicado? No.
Bueno, sí, perfectamente. De todas formas, tú a la hora de marcharte, a la hora de emitir, has presentado también tu informe al presidente, ¿no? Y a la propia federación. Y en ese informe, pues todo es absoluta. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que luego utilizar palabras en titulares como escándalo o manipulación son muy graves, ¿no? Porque parece que hay intencionalidades detrás perversas. Tú en este caso has presentado un informe que nadie ha reprochado.
Por Dios, es que no hay, la verdad, no, cuando no hay nada que reprochar, creedme. Otra cosa es la intencionalidad de gente que saca una conversación de trabajo, la corta, la mete en el periódico, que coge actas internas, documentos internos, que no son los definitivos, y los da como propios, y sesga esa parte. Pues sinceramente, no sé, os deseo que nunca tengáis esos compañeros en el trabajo, de pues, verdad.
No, bueno, a ver, no nos hemos metido nunca en nido de víboras, o sea, que te diga, de entrada, María. Bueno, Jimmy, que me decía Jimmy que quería decir algo. Jimmy,
hola, María, ¿qué tal?
Hola, fenomenal.
Mira, un par de cuestiones muy rápidas. ¿La dimisión es irrevocable o está en manos del presidente de la federación?
No, yo no puedo más. Yo ahora mismo regreso a Bilbao. Necesito, además, tengo un esguince, o sea, necesito un tiempo.
Vale.
Y necesito salir de este foco, porque no va a parar. Mientras esté ahí, me va a seguir dando. Y no te puedo, anímicamente no puedo más. Abel Caballero, no va a parar esto.
¿Vas a llamar a título personal a Abel Caballero?
No tengo ningún problema con él, vamos, ni el más mínimo, ni se me ha ocurrido, pero lo podría hacer perfectamente.
Y por último, ¿crees que ya las próximas reuniones que hagas van a ser en cámara hiperbárica y con bata para que nadie meta un teléfono?
De verdad, me costará muchísimo volverme a sentar en una reunión sin mirar a todos los sitios.
Vas a estar vigilante, ¿no?
Bueno.
Vamos, sin duda.
Bueno, María, sí, la situación era muy, no sé si Aide o Ramón querían decir, querían también, ya que participa. Sí, Ramón.
María,
es que me tengo que marchar, chicos, sí.
Sí.
Un fuerte abrazo, María. Realmente lo has explicado muy bien y lo has aclarado muy bien, con lo cual las posibilidades de confusión son mínimas, ¿eh?
Bueno, pues María, que tienes tertulia la semana que viene. Bueno,
fenomenal.
Venga, hasta luego, agur.
Y daré presencial.
Venga, agur.
Agur.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. ¡Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede! Ríndete al Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
En Aislamientos Bayón llevamos 31 años de experiencia mejorando tu confort. Ofrecemos aislamientos térmicos y acústicos con la mejor calidad y servicio postventa. Teléfono 635-753-126. Aislamientos Bayón, expertos en tu bienestar. Aislamientos Bayón y ¡Opa Athletic!
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 a Morevieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
En Limpiezas JP Bilbao, en Antonio Epalza 2, Echevarri, somos especialistas en limpieza, incluido limpiezas traumáticas, con total discreción. También limpiamos oficinas, pisos en obra, bares, comunidades. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. infolimpiezasjp@gmail.com. Limpiezas JP Bilbao. Cuidamos cada detalle para que todo quede impecable. En Marcus Joyeros nos adaptamos a la idea del cliente. Somos especialistas en fabricación de joyas de oro de 18 quilates y diamantes certificados, enfocándonos en anillos de compromiso y alianzas de matrimonio. Diseñamos y personalizamos tu joya con tecnología 3D para que tu día más importante sea perfecto. Marcus Joyeros, sí quiero. En Alameda San Mamés 11, Bilbao y en marcusjoyeros.com.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues vamos a retomar el asunto que habíamos dejado allí, porque os estábamos hablando antes del rearme europeo de Pedro Sánchez, aquí intentando driblar pues a la oposición, a los socios, a todo el mundo.
Hasta bueno, él mismo.
Hasta él mismo, sí, él mismo se está hasta driblando porque, claro, hace cuatro días también hasta estaba hablando mismo. De que había que era necesario presentar unos presupuestos, ahora ya pues no es tan importante. Bueno, pues estas cosas que le gusta hacer a Sánchez y que nos deja un poco desconcertados, ¿no? Sí, son cambios de opinión. Yo sí le recomendaría a los políticos, les recomendaría que, por favor, no hagan nunca ninguna aseveración taxativa. Es decir, que no se comprometan nunca con nada diciendo nunca digas nunca jamás. Porque Son Connery acabó haciendo la película y le pusieron el título por eso, porque dijo nunca jamás voy a ser ya James Bond hasta que volvió a hacer la película. Bueno, pues esto es lo mismo. Y luego al final la hemeroteca es muy dura con esta gente. A ver, Aide, que estabas tú dando una vuelta aquí, a que creo que estás ya preparando el kit de emergencia para casa.
No, pues al final Trump se ha salido con la suya, pero con la suya como empresario, no como político. La política es mera herramienta que ha utilizado para sus propios beneficios. Ha implantado un miedo lógico o no, una necesidad armamentística en la que todos los Estados miembros de Europa... Pues eso, les ha creado la necesidad de invertir, invertir en lo que a él le beneficia como persona, como empresario, y no les queda otra de los estados. O se unen e invierten, o si no, atentos a la crítica. Crítica europea, crítica de la población, si es bueno, si no es bueno... Y al final los que vamos a salir perdiendo somos nosotros, la población. Porque lo que me mencionabas antes, o pides deuda o recortas el estado de bienestar, quitas de educación, de investigación, de salud.
Lo que está claro es que Donald Trump, las cosas que ha prometido a sus blanquitos, las cumple. El nacionalismo económico instaurado, ese que tanto querían muchos de los americanos, pero que no tenían un patrón, llegó el patrón, bajó por las escaleras eléctricas de la torre Donald Trump y dije, yo soy vuestro líder. Y en inmigración y en economía, a esto le vamos a dar la vuelta de forma inmediata. Y Estados Unidos ahora mismo, la Constitución es lo de menos, hay un presidente con muchísimo poder, por la parte judicial quedan algunos abogados de su cuerda, y la parte legislativa no existe. El famoso Congreso de los Estados Unidos, que tanto hemos visto y que tanta gloria ha dado a los Estados Unidos de América, no existe. La mayoría, lo que le permite a Donald Trump es que simplemente vayan detrás de lo que él diga, pero no legisla. Quien legisla realmente es el presidente. Entonces, cada medida que toma es un porqué. Europa, aranceles. ¿Qué? Hay que beneficiar al sector automovilístico norteamericano, aranceles. ¿A quién es el siguiente en la cola? El sector de las armas, de la defensa. Oiga, ¿con quién tenemos déficit? Europa, por Europa. Entonces, cada paso que da tiene un porqué. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que puede hacer Europa? Europa tiene que ir mirando, se tiene que dar cuenta de que con este señor ya lo justo. No se puede romper puentes, porque romper puentes con alguien que desde la Segunda Guerra Mundial ha sido un aliado tuyo puede tener unas consecuencias pues muy serias, ¿no? Pero habrá que mirar al sur, habrá que mirar a Mercosur, habrá que ver qué sucede. A aranceles que vengan, pues habrá que poner contramedidas. Y sobre todo la regulación. Si algo duele y daña a Estados Unidos, es la regulación europea. Por ejemplo, ¿en qué? Pues mira, en todos los temas que tienen que ver con el tema digital, Google, Microsoft y demás, eso le hace mucho daño. Porque tiene el efecto boomerang contra las políticas de Donald Trump. Entonces yo creo que por ahí va a estar un poco el equilibrio de los próximos meses. Insisto en lo que decía antes, no sé si realmente tenemos necesidad de defensa y de gastarnos este dinero. Me imagino que no nos queda otra, pero me imagino.
Sí, es que es una necesidad claro, completamente subjetiva.
Es que no pensábamos que, por ejemplo, Putin iba a entrar en Ucrania, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde está el límite de esta gente?
Bueno. Claro, es que el problema se recrudece, porque la verdad es que Europa al final está en una pinza entre dos dementes de la política o de la economía o de lo que quieras llamarlo, a nivel de por el este y por el oeste. Es decir, que ahí es muy difícil. Tienes una amenaza visible, palpable, etcétera, etcétera, que la tienes todos los días y te da igual, que es el candidato, el presidente Putin, y por la otra parte el bravucón y el matón de colegio de Trump, que está allí pues a lo suyo. El mantra ese de American First es muy lo sigue a rajatabla, o sea que hay que olvidarse de muchas otras.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que ya sé que luego no le pasa factura a los estadounidenses, pero es mentira. Porque el American First, si tú realmente te lo crees, lo primero que tendría que ser no es América, sino los americanos, es decir, tus ciudadanos, ¿no?
Pero
y en un país, un país que tiene 340 millones de personas, que más del 10% estén sumidos en la pobreza, una pobreza severa, hablamos de más de 37 millones en Estados Unidos, es que hablamos de que cerca de un millón de personas en Estados Unidos son gente sin techo.
No
te ocupas de eso, es que de lo que se ocupa es de las clases altas, medias altas, que son los que ahora mismo están, bueno, que son los que votan, los que le están bailando el agua, nada más.
Pero
esa es la realidad.
Y también medias bajas de la zona de Alabama,
que
le han creído el discurso.
No, que no digo que sean los que le voten, digo que las políticas que él hace son para ellas. Claro. Porque para esa gente de Alabama, esa gente que se dedica a coger, yo qué sé, a sacar cosas de la tierra, se encuentra con un problema porque sus aranceles a ellos les están poniendo contra la espada y la pared. Es que su política, por ejemplo, anti-inmigración, le está poniendo contra la espada y la pared. Hay estados en los que se les han marchado los trabajadores. No pueden recolectar. ¿Por qué? Porque ocurre como en Almería, que si les quitas a los trabajadores irregulares, se les hunde todo. Luego votan a Vox, ¿eh? Todos los que están ahí en aquel pueblo.
Es el mismo efecto.
El mismo efecto. Votan a Vox.
Es el mismo efecto.
Pero los que trabajan en los plásticos, muchos de ellos irregulares.
Sí.
En Estados Unidos lo mismo.
Que las políticas de Donald Trump van a tener efecto boomerang, yo lo tengo muy claro. Pero de primeras, o sea, este señor se considera que aranceles del 25% y que en Europa o en otros sitios la gente se va a estar quieta. O sea, no. Estos son contramedidas y esto va a tener efectos, yo no lo digo a corto, pero sí a medio plazo. Y a Donald Trump solamente lo van a parar los americanos. No lo va a parar ni los europeos ni lo va a parar nadie.
¿Europa qué va a parar Europa?
Lo van a parar los propios norteamericanos.
Europa está parando.
Y probablemente llegado el momento, los que están tapados dentro del propio Partido Republicano, probablemente.
El Partido Republicano está totalmente amordazado y anestesiado en estos momentos. O sea, con eso no hay que contar porque...
¿Qué ha sido del Tea Party, Ramón? ¿Qué ha sido del Tea Party?
Está sobrepasado olímpicamente, o sea...
Claro.
Ahí están. Y no hay que olvidar que este hombre ha salido reelegido, etcétera, etcétera, a pesar de todo lo que hizo. Todo lo que hizo en su mandato anterior, pues ha vuelto a salir. O sea que es que...
Porque la gente consideró que se había quedado corto.
Claro, hombre, no solamente lo que hizo durante su mandato, si es que encima,
claro.
Encima dio un golpe de Estado. O sea, dio un golpe de Estado. En condiciones normales tendría que estar en la cárcel.
Tenía que vestir de naranja en una prisión en Alabama.
Claro, en Guantánamo por lo menos.
Sí, lo bueno que tiene Donald Trump es que todo lo que dice lo hace, no miente, y aún así ha salido. Pues,
es fácil de seguir.
Bueno, muchas veces yo muchas veces no entiendo a los votantes. Esta mañana ya me cabreaba también.
Porque infunda el miedo, y el miedo hace...
Yo me cabreaba, ¿no? Por ejemplo, y escuchaba yo pues al diputado este de las Corts que pues le llamaba barbaridades a...
Al caniche.
Sí, lo del caniche, el ratonero y tal, no sé qué.
El galgo.
Y digo, mira, esta es la gente que representa a la ciudadanía. Si la ciudadanía no reacciona contra esta gente y la echa, es porque ellos también se representan con el discurso.
Pero es que habría...
Yo estoy un poco hasta...
Había muchos, pero había aplausos también, me ha parecido escuchar esta mañana.
Sí,
¿no?
Yo estoy hasta... Los suyos le ríen. Yo por eso digo que estos que están allí no son más que el reflejo de los que están fuera. Porque si los que están fuera siguen votando a esta gente, es porque están en connivencia con ellos.
No, no está claro.
Si después de lo pasado, mira, voy a ser más claro. Si después de lo pasado en La Dana, a alguien se le ocurre votar a Mazón o incluso al Partido Popular, que está valenciano, que está mintiendo todos los días, no voy a decir que se merezca porque nadie merece una desgracia, pero, oye, asume las consecuencias, ¿eh? Trágate lo que tienes allí. O sea, es que es una cosa vergonzosa, vergonzosa. Y la responsabilidad, oye, pues es del quien vota. Si en política ocurren esas cosas. En Estados Unidos, los 77 millones que han votado a Donald Trump, pues se merecen la política de Donald Trump. A algunos le irá bien y a mucha gente le irá mal.
Hasta los 300, ¿qué? A sufrir las consecuencias de...
Claro, el problema está que los demás tenemos que sufrirlo,
claro,
sí, sí.
Claro, claro, ese es el tema es ese, que al final no hay respeto por las minorías, ese es el tema. Tú impones tu criterio, estés donde estés, sea como sea, y punto. Y ya está, y a ti las minorías o lo que opinen el resto te importa tres. Y esto ya, bueno, pues de democracia ya tiene unos tintes un poco raros. Pero bueno... ello es así y el problema está que las consecuencias las estamos sufriendo en el resto del mundo, bueno, no solamente los americanos.
Bueno, está claro. Pues Ramón Cisterna, Jimmy Guerra y Aide Baranda, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada.
Igualmente.